Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli. ¿Cómo están esta mañana de jueves? Ya es 18 de julio. Pues bueno, el tránsito vehicular intenso, cargado en muchos puntos, para no variarle. Así que a todos los que nos acompañan mientras conducen su automóvil, bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos. Si el asunto se les está complicando, recuerden que el objetivo es llegar a destino. Vayan con calma. Que no vaya a haber por ahí un choquecito laminero que les va a exprimir la bolsa y que además les va a dar un montón de problemas. Poco a poquito, hasta llegar a donde está planeado. A nuestros amigos que son conductores de plataforma de taxi convencional y que escuchan Radio Metrópoli, pues un saludo muy cordial para todos. Qué gusto saludarlos, lo reitero, por internet a todos los que nos oyen en cualquier lugar, local, nacional o en otros países. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, lo saluda como cada mañana. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? ¿No te afectó la lluvia mañanera?
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio. Estuvo lloviendo, pero ya está el sol con todo.
Sí, ya está, al menos aquí en esta zona de la ciudad, ya se ve muy soleado incluso.
Pero la diferencia es que en otras, hace unas, no sé, un par de meses, a las 7, 8 de la mañana estábamos a 27, 28 grados, casi 30. Y ahorita estábamos a 20.
Fresquecito.
No, hombre, o sea, adiós al calor ya. Si usted compró un aire acondicionado, seguramente está diciendo,
No, pues límpienlo bien y guárdenlo. Te aseguro que les va a hacer mucha falta.
Entonces, pero sí, ya está, por fin está más fresquecito. Qué pena y qué lástima por los estragos que está provocando las lluvias o las tormentas en algunas zonas. Pero creo que en términos generales a la gente, en su mayoría, pues le puede agradar más este clima.
Mi estimado Mario, déjame aprovechar para, a nombre tuyo también, mandarle un saludo muy cordial y un agradecimiento a la señora María Concepción García. Conchita, no sé si le digan Conchita, Conchita García, muchas gracias. Pasa lo siguiente. Ayer, como ya se enteraron ustedes y escucharon el noticiero que recién terminó, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyada también por instituciones privadas, le entregó a los productores de cajeta de Sayula pues un título que protege,
un distintivo, ¿no?
Sí, protege, digamos, la originalidad de su producto, de la cajetita que ustedes saben. Yo pienso que todos hemos comido cajeta de Sayula, aunque sea alguna vez.
Pues cuando vas a la playa.
Y pues a lo mejor un viaje por aquella zona, que además es muy bonita. Sayula me parece un lugar muy bonito. Les mando saludos a quienes nos escuchan por allá. Y pues son estas cajitas de madera.
Sí.
Con una cajeta que está así como requemada encima. Yo quiero pensar que la señora Conchita María Concepción García es productora de cajeta. Se encontró por ahí un colega reportero y le dijo, ten, aquí van dos cajetitas, una para Mario Muñoz y otra para Jonás.
¿Y te la comiste, Jonás?
La mía sí, la tuya la tengo guardada.
Pues no veo claro, señora María Concepción.
Ahí te la dejamos guardada
en un cajón. Hasta no verla, yo le confirmo.
Y le dijo al colega reportero, dile a Jonás y a Mario que todos los días los escucho y después los ando viendo. Señora Conchita, muchas gracias, sobre todo por la deferencia, por tenernos en cuenta. Y pues muchas gracias al colega Rafa García, que dijo, Jonás, pues les mandaron saludos, hasta la grabó. Ahí, bueno, sí. Son de esas anécdotas que le alegran a uno el momento, pues porque uno nunca sabe hasta dónde llega y cuáles son, pues digamos, los actos de simpatía, de aprecio que personas a las que no hemos tenido el gusto de conocer nunca, pues están teniéndonos y además que nos tienen presentes en su vida cotidiana.
No, pues un abrazote y un besote, gracias por por el regalo, Jonas, porque sí, pues vaya que uno sí se sorprende de ver cómo en diferentes partes del estado nos sintonizan, o incluso del país o otros países, ¿no?, a través de la tecnología, y eso siempre uno se los agradece por formar parte de esta gran familia que es Notisistema Radio Metrópoli.
Bueno, pues sí, ¿y qué te pareció, Mario? Déjame hacer una pregunta cambiando literalmente ya de tema y de situación. Pues esto que la verdad es sorpresivo, sobre todo por lo que implica. Lo que nos dimos cuenta ayer y que aquí en Radio Metrópolis se hizo público, pues que le entregaron a una señora a su hija desaparecida después de 8 años. siendo el tema de los desaparecidos algo tan doloroso que impacta, bueno, yo recuerdo en el tema de las elecciones que recién pasaron, pues era un asunto que se le planteaba mucho a candidatos y candidatas, a todos los cargos y de todos los partidos. ¡Qué barbaridad! De veras, cuando te pierdes en los trámites y en la burocracia, que pues a esta señora María del Rosario Macías le hayan dicho, ¡ah, aquí está su hija desaparecida, señora!
No, pero es que hay un fondo que es muy reprobable. Usted cuente, bueno, no sé si usted se ha visto involucrado en la desaparición de un familiar. Es un calvario que se arrastra noche por noche, y digo noche porque es cuando los recuerdos más se te vienen a la mente, cuando no puedes conciliar el sueño, cuando las pesadillas azotan. Pero usted imagínese perder a un ser querido. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años. Me fui lento por lo siguiente, porque cuando se extravió joven de nombre María Guadalupe, que fue en el año
2016,
en marzo de 2016, desapareció, y seis meses después, según ciencias forenses, fue encontrado el cadáver y llevado a la morgue. Evidentemente la mamá reportó la desaparición. ¿Usted puede explicarle a una persona que durante ocho años el cuerpo estuvo allí, en la morgue, y que no hubo la capacidad? Se necesita una explicación. Pero que no hubo la capacidad o lo que usted quiera para informarle, aquí está su hija. ¿Usted se imagina el desgaste de ocho años de vivir así, sin saber qué fue de tu familiar? Y que de repente te digan, oiga, pues aquí está, no la hallamos.
No, si es...
¿Cómo le explicas a una persona semejante? Ay, iba a decir una palabrota.
Hay muchas, Mario, muchas palabrotas para describir eso.
No puede ser. Y luego cuando nos presumen que hay tantas inversiones y que tenemos un centro de identificación humana de carácter nacional en Jalisco. Ay, ay, ay.
Sí, creo que es un terrible caso, una tragedia. Incluso escuchaba la voz de la señora, la madre de esta joven, la señora María del Rosario Macías, pues muy atemperada, muy, digamos, me sorprendió que no estuviera muy indignada. Yo me imagino que ya pasó por todas las pruebas habidas y por haber y...
Pues es que te llega
pues
también
dice,
un descanso, ¿no? Que, de decir, ya sí, por fin voy a descansar, ya sé dónde está.
Llega eso, pero pues también la indignación para un trato tan... pues tan injusto, tan inhumano, pues enciende a cualquiera. La escuché muy muy tranquila, diciendo, bueno, el tema es que no me querían tomar la muestra de ADN.
Pero fíjate cómo convergen tantas cosas que dices, no puede ser, o sea, no puede ser que le hagan, que revictimicen a los familiares de los desaparecidos, porque por una parte, cuando le preguntan los reporteros, oiga, pero ¿qué no le hicieron pruebas para saber si estaba
lógico,
allí su,
¿no?
o no su hija? Y que decía, no, pues que no soy compatible, y como mis hijos o hermanos de ella son menores de edad, pues tampoco los puedo llevar. Entonces dices, ah, caray, si eres mamá de una persona que desaparece, ¿no eres compatible? O sea, ¿cómo?
Abre muchas dudas el caso porque...
Yo desconozco eso, pero...
Yo digo, creo que todos nos enfrentamos a eso de una manera... pues totalmente sorpresiva, no es un trámite cualquiera. Estás buscando a un ser querido y luego el tema del manejo de las muestras de ADN que requiere de todo un protocolo de privacidad, de seriedad, de certeza. Desconozco cuál sea, pero ciertamente ocho años son muchos años. Puedo entender que se tarde unas semanas, quizás unos meses, pero me queda muy claro, Mario, que aquí varios funcionarios, servidores... le dieron carpetazo al asunto o lo dejaron para después porque les parecía poco importante. O porque, no sé, porque la señora María Guadalupe es la hija desaparecida, María del Rosario es su madre, pues pues a lo mejor no tenía conocidos, ni influencias, ni palancas, ni nadie que le hiciera un paro, como decimos. Pero en estos temas, eso debería ser pues un asunto completamente ajeno. Cuando estás buscando un ser querido, y sobre todo si se ha anunciado desde hace años que se hacen tomas de muestras de ADN para tener un banco de datos, porque los restos de una persona pueden ser encontrados en cualquier lugar y no necesariamente de la zona donde residió o donde vivió. Y esos datos de las pruebas de ADN deben formar parte de un banco nacional de datos para que en cualquier lugar se pueda hacer un comparativo y poder decir, pues aquí hay unos restos humanos y coinciden con el ADN de esta persona. Entonces, pues vamos a informarle para que rápidamente pues podamos descartar la duda. ¿Es o no es la persona desaparecida que usted reportó? Todo eso, dicho así, tan rápido en unos segundos, pues tiene mucha lógica. Pero aquí en este caso uno dice, ¿y dónde quedó la lógica? ¿Y dónde quedó la cadena de investigación? ¿Y dónde quedó el trato humanitario?
Pero fíjese,
lo mínimo.
Desde ayer temprano está esta noticia en medios de comunicación. ¿Alguien sabe si se ha emitido por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses un boletín para que por lo menos alegue lo contrario? Por lo menos, sí, y quiere explicaciones. Porque fíjese todas las estupideces que uno observa en contra de una familiar que evidentemente asesinaron a su hija. O sea, para acabarla. Punto número uno, desaparece su hija. Punto número dos, la asesinan. Punto número tres, 8 años después le dicen que está en la morgue. Punto número cuatro, le impidieron y le hicieron un calvario al no hacerle las pruebas ADN para que se facilitara la identificación. Punto número cinco, le dicen, oiga, pues hay que pagar el velorio porque no puede calcinar.
Sí, sí, la cremación.
Cremación. Sí, sí. Tiene que hacer una inhumación o un entierro. Para eso se necesita dinero. El ataúd, los servicios funerarios seguramente, y pues lo que te cobran en el panteón, no tiene dinero. Y luego, y por último, por cierto, ¿quién asesinó a mi hija?
Que ese tema sigue abierto, ¿no?
¿Lo puede usted creer?
Sí.
O sea, nomás pongámonos en el lugar de esta señora.
Mamá. Sí, no sé, Mario, cómo decirlo con la propiedad de vida, pues quedas preso y quedas completamente a merced de la tramitología. Yo entiendo lo que la ley obliga, los reglamentos y los requisitos, pero ¿y la sensibilidad humana? Porque no te están cobrando una multa de tránsito, pues. No, es el tema de una hija que desapareció.
Y el Consejo de Víctimas y Fiscalía de sabe qué tantas cosas, ¿para qué sirven? Aquí la pregunta, señores, al conocer este caso, ¿de casualidad no se han movido? Ah, porque para esto ella acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o sea, no, ni siquiera tuvieron la poquita atención de acudir a la familiar, sino que ella como que fue, y estoy seguro porque ante el trámite del velorio o del entierro, dijo, pues espérenme, ya quiero que descanse en paz en un lugar, espérese, pues tiene que pagar, pues no, que sea gratis. De veras no hay recursos públicos como para este tipo de personas o familias, acelerarles todo, darles el dinero que necesiten para que se concluya el trámite copeteado.
Sí, son un tema en el que, oiga, pues después de este dolor tremendo, usted ya no se preocupe.
No se preocupe, ya, mire.
Ocúpese nada más.
Siéntese y en una hora le hacemos todos los trámites. 2 horas. Bueno, pues un día, pues ya pasaron 8 años. No, sí, la verdad que si uno sí se amarga con este tipo de historias, porque mientras la autoridad presume y hay cosas tangibles o visibles de que sí se ha mejorado el asunto de forense, pero este tipo de historias te tiran a la basura muchas cosas. Sí. Porque dices, maestro, como que ya no te creo que sí estás siendo tan efectivo. Pues mira cómo te destapan una realidad.
Sí, se advierte la necesidad de hacer una revisión de todos los pasos, de todos los mecanismos, sobre todo para ponderar lo que mucho se habló en el proceso electoral. Hay que recuperar como un sentido muy especial de humanidad, de solidaridad, un sentido de acompañamiento, algo muy humanitario, que cumpliendo las reglas y la burocracia, que esas no se pueden evadir, pero que las minimice, que las deje casi de lado. Sí tienen que poner mucha atención, debe haber casi, diría yo, hasta una disculpa social con esta señora, con su propia hija, que aunque ya murió, pues queda en la memoria, y pues hacer una revisión de todo. El objetivo debe ser que esto no vuelva a repetirse. Pues es, digo, sacando de lo perdido lo encontrado, Mario, pues al menos eso debería haber. Bueno, pues ahí está el tema, a reserva de que tú quieras agregar algo más. Creo que sí es ejemplarísimo de cómo las cosas no deben hacerse, cosas que no deben suceder, porque además ya no había complicaciones. Era un asunto tan sencillo de cumplir con un trámite y darle certeza a la autoridad y a la víctima, en este caso a la madre. Y no estamos hablando de todos los demás familiares, que también podrían decirse ofendidos y lastimados, porque finalmente pues la jovencita desaparecida formaba parte de una familia como todos los hombres.
Pues nada más se merece una explicación, no solo ella, ¿eh? Este es un asunto que la sociedad merece una explicación de qué pasó.
Bueno, pues ahí está ese tema, Mario, y aunque es un asunto completamente distinto, anoche me llamó mucho la atención, dije, esto tenemos que platicarlo en forma y fondo. No sé si ustedes se enteraron, ya también lo hemos dado a conocer aquí en los noticieros de cada hora. Pues ahora resulta que a Joe Biden ya le dio hasta COVID y está suspendiendo actos de campaña.
Dicen que está truqueado.
Yo tengo la impresión, y ese era mi interés particular, se los confieso, de que están viendo cómo le acomodan lo mejor posible para ya bajarlo de la candidatura.
O cómo pasa el huracán Trump, porque esta
ya va a pasar hasta noviembre.
Esta semana ha sido de que dices, ya por favor, yo creo que vieron a Biden y le dijeron, vamos a Las Vegas, te toca hablar, y mejor que le dé COVID. Vamos a guardarlo un ratito lo que pasa esto, porque sí está la cosa. Estamos bromeando, evidentemente. No sé si pueda prestarse para que finjan esta situación.
Claro, ¿lo dudas, Mario?
Pues, ¿qué te digo? Mira, a lo mejor es una gripita y le dijeron, es COVID, ya vámonos.
En la política, y sobre todo en una situación tan crítica por la que están pasando, tranquilamente le dicen a un médico, ¿no lo encuentras así como con COVID? Sí, claro, aquí está la receta, llévenlo al IMSS. Ah, no, pues él no puede tener...
Trae COVID-dengue, llévenlo al IMSS para que se tarde más en reaparecer en la agenda pública.
Horas antes de que se diera ese anuncio, que ya fue en la noche, y digo, no nos entretenemos tanto en el caso, pero sí llama mucho la atención, sobre todo me parece que se justifica informativamente por las implicaciones que eso tiene para México, pues oiga, la elección de un presidente de Estados Unidos, había declarado el propio Joe Biden que él dejaría la campaña solo y exclusivamente por problemas de salud. Y al ratito salió con COVID. Yo digo, ¿qué se me hace que ya están encontrándole los problemas de salud? Y ya le van a decir, pues sí, ciertamente. No, ¿saben qué? No, sí estoy malito. Yo mejor ya me bajo de la carrera nada más que ahorita deben estar como en una olla de agua hirviendo, buscando a quién podría sustituirlo de candidato.
Esa debe ser. Sería Harris.
Lo que sea es bueno. De ahorita lo que quieren es, pues, cuando menos perder las elecciones con un mínimo de decoro, porque las van a perder de manera irremediable.
Pero fíjese cómo Estados Unidos casi siempre está en la mente de uno como un país modelo, ¿no? Vean nomás de las que andan.
Ellos dicen.
Vean nomás de las que andan. Punto número uno, el que va ganando la carrera presidencial es delincuente. El 11 de... ¡Ah, caray! ¿Qué no iba a ser el 11 de junio cuando le iban a dictar la sentencia?
No, la postergaron.
Ah, se me pasó. Me pasó de noche. O sea, el cuate es un delincuente financiero. Y va a ganar la presidencia. Está en elecciones. Y por otra parte, el presidente en funciones es incapaz de mantener un discurso congruente.
Y ahí no, se nos sale. Deja del discurso de saber quién es quién en el cargo. Porque no me dice.
Confunde a Zelensky con Putin.
Y a su vicepresidenta con Trump.
Y a Harris con Trump. No.
Sí, está dramático el asunto.
Hasta en Guatemala han de decir, ay, ¿cómo que acá no estamos tan mal?
¿Cómo se llamaba esta serie súper famosa de House of Cards?
House of Cards. No, pues Kevin Spacey ha de estar diciendo...
Los guionistas.
Se me hace que sí puedo ser presidente ahorita.
Los guionistas de esta serie, digo, si ustedes nunca la vieron, les recomiendo, fue un fenómeno internacional. El actor al que te refieres, Kevin Spacey, bueno, vino a México y lo recibió Enrique Peña Nieto siendo presidente.
Oye, pues era un personaje, y se la creían que sí, pudo haber sido hasta presidente de Estados Unidos. Y luego Peña Nieto.
El tema marcó una etapa en la programación, en un momento histórico distinto. Todo se mueve con mucha rapidez, pero cuando las plataformas estas de entretenimiento y de series y películas se convirtieron en el nuevo fenómeno mundial, pues bueno, eran súper famosos. Yo me imagino que ahora los guionistas de House of Cards dicen...
Se nos fue.
¿Por qué no se nos ocurrió algo así? Un presidente casi con Alzheimer.
Incapaz.
Deben estar mordiéndose las uñas.
Bueno, ya quisieras que los...
Una película.
El personaje de Trump igual y sí entró por ahí, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Delincuentazo, capaz de todo, pragmático, como un todo. Pero sí les falló el personaje de Biden. Han de haber dicho, chale, se nos fue un actor así.
Ahora sí que la realidad superó a la ficción.
Y qué lástima de esa serie, fíjese, porque se metió en broncas Kevin Spacey, que al final no pudo concluir la serie y ya como... ¿Cuántos fueron? ¿Cinco?
Cinco temporadas.
Ya como la cuarta empezó a chafear, ya subió la esposa, la hicieron la mera mera y no porque sea mujer ni nada, pero se perdió la esencia de los diálogos que interpretaba muy bien Kevin Spacey, ¿no? Hay un diálogo buenísimo que hace con Putin, digo, con el presidente de Rusia, allí en un pasaje de... o en un subterráneo, ¿no?, de la casa donde vive. Buenísimo, o sea...
Era muy buena serie, muy recomendable.
Yo creo que los políticos de aquí decían, mira, casi nos copian nuestros diálogos.
Bueno, pues ahí está el episodio. Ya verá, yo creo que esto va a tener un desenlace así medio... un poco inesperado, pero yo creo que sí le están tendiendo la camita, ya están diciendo... ya lo convencieron a Joe Biden de que se baje. Seguramente puso alguna condición, oigan, que no me vea yo tan pésimo.
Espérate, Jonás.
Va a decir, pues enférmese, presidente, enférmese. Pues empezaron por el COVID. Al rato algo va a salir y ya, pues lamentablemente, él sí quiere, pero no va a poder ser candidato.
Que ya tomó un medicamento y que, bueno, pero es que imagínese, 81.
Y como lo hemos comentado, años. Mario, como lo hemos comentado, hay gente de más edad, mucho más... digamos, activa. El tema, pues, es su condición particular. Y en su condición particular, una de las circunstancias, pues, es la edad que tiene. Lo que queda en evidencia, pues, es que no puede competir.
Y el deterioro está siendo cada vez más rápido, ¿no?
Pues la opinión pública debe ser terriblemente dañina.
Ya hay que decirle, Barack, ya, hombre, ya, de todos modos estás mandando, ya siéntelo.
Entonces, a lo mejor es que el tema es que dicen que la única candidata factible sería la esposa de Barack Obama.
Pero ya no quiere.
No la han podido convencer. Bien, pues vamos a hacer una primera pausa aquí en compañía del señor Luis Durán. No, ayer no lo vimos, señor Luis Durán, pero sí supo que... Sí se enteró de que el Atlas ganó un juego de fútbol, ¿verdad? Ah, bueno.
Luis Durán... ni le importa el Atlas, es más...
No lo ves, lo trae tatuado, nada más que anda más ocupado en otras cosas, ¿no? No se entera. Pero aquí nos acompaña y ya se va enterando de lo que sucede en ese mundillo del deporte. 38-13-15-15 y 38-13-14-21 son los teléfonos que contesta como cada mañana Lulú Torres aquí en la cabina. Yo tengo abierto el WhatsApp, mire, acaba de escribir Javier Casillas y tenemos muchos mensajes más. Después de esta pausa, entramos en materia de lo que ustedes nos comparten, abordamos otros temas en la medida que el tiempo alcance. Ya volvemos.
Estamos de regreso, solo para cerrar el tema de Estados Unidos, nos escribe José Velasco y dice, o nos pregunta si la vicepresidenta de Estados Unidos pudiera sustituir de candidato a Biden. Son dos cosas que hay que tener en la mira. Uno es quién lo sustituye como presidente y dos, quién lo sustituye como candidato. De entrada, como presidente, en automático subiría Kamala Harris. Y como candidato, sí es un relajo, porque allí tienen que ser los delegados quienes elijan al candidato.
Lo viable sería la propia vicepresidenta, nada más que...
Por ser la más visible, la sí, segunda a bordo.
Y de acuerdo con las reglas internas del Partido Demócrata, también sería como la natural en sustituirlo. Nada más que aquí vienen ya luego las cosas prácticas, ya hicieron sus encuestas y pues no le da a la señora Kamala Harris.
¿Tú crees que los orígenes le pudieran dar?
Pues tendrían que armar toda una campaña y pues estamos ya a mediados de julio, les queda agosto, septiembre y octubre. Digamos que no es así como que lo que más convenga en términos pragmáticos. Pero ciertamente a don José Velasco sí es la respuesta es afirmativa a su pregunta. En el caso de ausencia del presidente, por enfermedad o por lo que fuera, sí, inmediatamente esa es una regla constitucional, para eso está la vicepresidencia, para sustituir al presidente por ausencia en causas de fuerza mayor. Ya para el tema electoral, pues sí es como la más abocada, pero pues como que ya nadie quiere entrarle a eso, ¿no? Ya lo ven muy, muy, muy cuesta arriba. Bueno, pues ahí está eso con motivo de la pregunta del señor José Velasco, de los mensajes que nos están llegando en WhatsApp. Jonás y Mario, nos saluda Javier Casillas, la señora María del Rosario, la notaron tranquila, porque si despotrica contra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, le entretienen otros 8 años la entrega de su hija. Dice por aquí también... que soliciten los recursos a los diputados plurinominales, las secretarías de servicios disque públicos. ¿Cuántos casos habrá en las mismas circunstancias? Nada más cubren el lugar y cobran la nómina. Es lamentable, referente a la mamá que encontró el cuerpo en la morgue. Esto nos dice la señora Francisca López. Elizabeth Flores, en el caso de la señora Rosario, no hay dinero para ayudarla para el funeral, pero sí para darle millonadas a Sergio Pérez. Sí, ya salió aquí bailando el Checo.
¿Y Checo qué culpa tiene?
No hay a quien reclamar, no hay ni siquiera autoridad, o ya retomaron sus puestos los que andaban en campaña, aunque da igual. Y de saber quién lo hizo, mejor ni hablamos, es lo que dice Elizabeth. Por aquí nos comparte el señor Tapia un artículo. Dice, ayer el Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco publicó este artículo de 13 páginas haciendo una crítica a la propuesta del gobernador electo sobre los autobuses experimentales para la línea 5. Les preocupa que se considere como opción un sistema como el DRT, del que dice que es deficiente, y que no exista una adecuada discusión pública y nula participación ciudadana. Bueno, gracias al señor Tapia, creo que él ya nos había comentado algo sobre el tema y comparte el artículo. Pues yo diría que, si me permite, señor Tapia, y bueno, creo que comemos ansias, lo digo en este sentido. Lo que usted está mencionando creo que todavía falta por hacerlo. La socialización, la discusión, la propuesta y el análisis. Me imagino que vamos a pasar por todas esas etapas, no es una imposición.
Y sabes, estuve viendo algunos... opiniones o comentarios sobre el tema que están desprestigiando el proyecto o el modelo de transporte. Si mal no recuerdo, Pablo Lemus lo va a presentar. Vamos esperando a que lo presente para ver las características, lo técnico, lo bueno y si hay lo malo también.
Claro.
Una cosa sí te digo, no se van a echar un trompo a la uña con un proyecto balín.
No lo creo.
Por lo que representa, o sea, conectar al aeropuerto, con toda esta zona por donde va a ir pasando hasta cerca del estadio de las Chivas, créeme que no evidenciarías problemas en lugar de un proyecto eficiente de transporte público.
Además, y este es un dato que conviene tener siempre presente, van a participar también el gobierno del estado y el gobierno federal.
Sí, en septiembre, se lo presenta a la gente de Claudia Sheinbaum.
No creo que el gobierno federal avalara algo que encuentra deficiente. Y un dato todavía que creo que refuerza más el tema. El Grupo Aeroportuario del Pacífico le va a poner dinero, 1.200 billones. Así como que regalarlo para que sea algo inservible, no... Pienso que hay que esperar. Lo que tenemos ahora es un anuncio, el anuncio de una propuesta. Entonces, paso por paso, pensaría yo, y eso no quita que se haga análisis.
Muchos dicen, es que el derrotero a lo mejor no pega. Uy, uy, uy. Yo nomás le pongo periférico le pongo Periférico Poniente. ¿Cuánta gente vive por esa zona que podría estar laborando sobre la carretera Chapala o el corredor industrial del Salto?
Entonces estamos hablando de cientos de miles.
Pues imagínese el tamaño de la factibilidad. Ahora, yo no veo problema en que si no es el DRT, pues que sea otro peribús.
Sí, otro medio de transporte.
Porque lo exitoso, no más voltea a ver, siempre va lleno.
Sí. Bueno, pues ahí está el tema. Y reitero, a mí me parece que estamos comiendo ansias. Vamos esperando a que haya cuando menos un proyecto para discutir.
Sí, un proyecto ejecutivo.
Pues ahora hay una idea. Nos escribe don Adalberto Gómez Guerrero, nos dice, esto nos acaba de llegar hace 2 minutos, ¿qué creen? Me acaban de golpear mi carro, la aseguradora y la policía vial, bien, gracias, estoy en González Gallo y Héroes Ferrocarrileros. Híjole, un cruce muy transitado, don Adalberto, le mandamos un abrazo y solidaridad, ojalá que, digo, en cuanto a la aseguradora, pues que se den prisa, porque además es un servicio que se paga. Y la policía vial, pues ya les estamos dando el aviso. Ahí se va a poner complicado. Ojalá que a nuestro radioescucha, don Adalberto, pues rápidamente le den un visos de solución. Ojalá que no haya habido nadie lastimado, don Adalberto, y que el tema pues vaya a ser pues molesto, ¿verdad? Siempre es oneroso el tema, pero revisar, deslindar responsabilidades y garantizar la reparación del daño. Eso es lo importante si no ha habido nadie lastimado. Ojalá que pronto le den solución. Amigos de la Policía Vial, les reitero el cruce, González Gallo y Héroes Ferrocarrileros.
O más bien, amigos de la Policía Vial, ya amaneció, ya son las 9:45, a trabajar.
Bueno, dice por aquí Ricardo Rentería, la semana pasada destituyeron a 2 funcionarios de la morgue de Zacatecas por no entregar un cuerpo. Uno de ellos, el director, pregunta... ¿Aquí en Jalisco le tiemblan las piernas al gobernador? Es la pregunta que hace. Bueno, me imagino que deben estar atendiendo el caso. Eso quiero pensar. Dice por aquí, agrega el señor Tapia, que el gobierno federal está poniendo un DRT en Campeche y de hecho entre DRT y DRT tendrás que esperar 30 minutos. Yo recuerdo mucho que hicieron el comparativo de este proyecto con el Tren Maya. Son cosas muy diferentes.
Dije que lo más que se acerca es al de Monterrey.
Al de Nuevo León. Mario Jonás, ¿pero quién es el responsable de esta ignominia provocada a la señora y a su hija por el CEMEFO? Pregunta Ray Dorantes, nombres y apellidos. Bueno, pues creo que podríamos pensar de inmediato en el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
De entrada.
Pues como titular de la institución. Bueno, Marcela Jauregui. Jonás, Mario, avalaron una refinería que no refina, un Tren Maya que se queda parado por horas, aeropuerto que ya no, que ya es de carga, si acaso. Claro que avalan tonterías para robarnos, es lo que dice Marcela Jauregui. Bueno, yo aquí señalaba el tema de que el gobierno federal no arriesgaría el recurso, porque además se trata de el gobierno de Jalisco, de un gobierno que surge de otro partido político. Entonces habrá ciertas resistencias para darle luz verde a todo, ¿verdad? Ese era mi razonamiento. Por aquí no nos pone su nombre. Dice, los aeropuertos tienen demasiado dinero, antes solo cobraban... el FUTA o impuestos a los extranjeros y era por salir de Guadalajara, hoy le cobran a todo el mundo, mexicanos y extranjeros, tanto de entrada como de salida. Jonás, Mario, buenos días. En el Instituto de Ciencias Forenses falta que también hagan una limpia de personal, mayormente de los directivos que solo están detrás del escritorio. Saludos, soy Isidro Candelas, dice que nada más están checando a las muchachas. Bueno, don Isidro, ciertamente pues es un señalamiento serio. Ana Ramírez, Jonás, Mario, buenos días. Siempre es un placer escucharlos. Gracias, señora Ramírez. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. A la señora, a quien su hija estuvo 8 años en el CEMEFO, deberían hacerle una disculpa pública, pagarle los gastos funerarios y además indemnizarla. Qué coraje con estas ineptitudes, es lo que dice la señora Ramírez. Le agradecemos y le enviamos saludos. También por aquí más mensajes rapidísimo. La señora Mari, que no hay autoridad que dé la cara por este acto tan inhumano, hasta por logística deberían entregar el cuerpo de esta jovencita para que tengan más espacio. Qué injusticia. Buenos días, Mario Jonás. Don Salvador, así él dice, soy don Salvador Méndez. Don Salvador, buenos días. Las desapariciones de personas, sabemos todos que el culpable es este gobierno actual de Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano, pero siguen votando por ellos. Bueno, pues don Salvador Méndez, creo que usted tiene un análisis un poquito, digamos, reduccionista, pero muy respetable su punto de vista. Víctor García. No hay atención a víctimas ni CEMEFO para las personas. Son empresas nada más. Dan trabajo a personas inútiles a las que se les regala el sueldo. Ustedes lo saben. Bueno, don Víctor, creo que la crítica se entiende claramente, pero tanto como que nosotros sepamos. Jonás Mario, soy el señor José Pérez. Pregunta, como el tema de la desaparecida que la entregaron 8 años después, si no tiene pruebas de ADN, ¿cómo supieron que era su hija? Saludos. Entiendo, don José, que ya por fin hicieron las pruebas. Pero, pues, lo criticable, lo lamentable es que hayan tenido que pasar 8 años para completar algo que de lo que tenían plenas, pues, pruebas, porque la señora había denunciado la desaparición de su hija. Buen día, los abrazo a distancia, dice Marta Bañuelos. Reciba también de respuesta otro abrazo igualmente cordial, señora Bañuelos. Me gustaría verlos. Tengo desaparecido a un sobrino desde noviembre de 2018 y resulta que en Calzada Independencia el 8 de julio me dijeron que está vivo, pero no me dicen dónde está. Señora Bañuelos, pues me parece un caso grave. No me parece que pueda usted creer así de entrada quién le dijo, porque declarar que una persona a la que se busca por desaparición que está viva, pues tiene que estar sustentado. Yo, según entiendo, cuando se hacen búsqueda de personas desaparecidas, bueno, hasta lo notifican públicamente, y además se debe entregar una constancia. Pues nosotros, en la medida de lo que podamos ayudarle, cuando menos, para hacerlo público. También reportaba la señora Bañuelos una serie de números de llamadas que le hacen, pues que le hacen llamadas y que entran a su teléfono. Lo que podría hacer es que no sé si es un teléfono fijo o un teléfono celular, señora Bañuelos, también tiene la opción de bloquearlas y de denunciar el número como un número dañino. No sé si nunca las ha respondido qué es lo que le piden o qué es lo que le ofrecen, porque muchas veces son hasta ofertas, ¿no? Y puede uno, con la opción del propio menú del teléfono, ir bloqueando cada número que le parece indeseable. Blanca Rubalcaba, la única opción de la no compatibilidad de ADN es que la madre tenga doble ADN, cosa que puede suceder cuando se es gemelo. Eso está completamente probado. Sí, señora Rubalcaba, el tema es que, de acuerdo con la declaración de la señora, pues no le hacían el trámite, no le hacían la prueba. Hubo ahí negligencia, claramente. Alfonso Preciado, ese caso salió a la luz pública. ¿Cuántos más habrá sin entregarle a sus familiares? Pues esa es la primera sospecha que tenemos todos, ¿no? Buen día, Jonás Mario. Una pregunta. ¿Tanto pueden almacenar un cuerpo en CEMEFO en un cierto tiempo? ¿No los mandan a la fosa común? Creo que sí es mucho tiempo para tener un cuerpo, dice la señora Marta. Pues esa reglamentación está establecida. Sobre todo, sepultan cuerpos que ya son inidentificables, que por daños que hayan sufrido ya ni siquiera se pueden hacer viables las pruebas de ADN. Además, es triste decirlo, pero también es realidad. Tienen ahí resguardados restos de cuerpos humanos, o sea, restos desmembrados. En el caso que estamos mencionando, entiendo que es el cuerpo íntegro de la persona que había sido buscada. Lalo Cabral nos escribe, desde mi punto de vista, dice él, creo que el CEMEFO debería ser tomado por alguna universidad para poder hacer un protocolo y sacar especialistas forenses que hacen falta, pero también reformar leyes estatales. Gracias. Gracias a usted por su comentario. Les escribe Luz Brizuela, leo otro. Dos preguntas. ¿Qué edad tenía María Guadalupe cuando desapareció? Y la segunda, ¿cómo es posible que su mamá no sea compatible en ADN con ella y que por ello no le tomaran muestras para identificarla? No es que no sea compatible, más bien lo que pasa a Luz Brizuela es que no le tomaban la muestra. Alegaban cuestiones, me parece, más bien burocráticas. ¿Tú sabes, Mario, qué edad tenía la joven desaparecida?
No tengo el dato.
Pues para no especular, señora Luz Brizuela, pues mejor no le decimos. Lo que sí es que era una persona joven, muy joven, ¿no? De hecho, tan joven que, es un tema más o menos lógico, tenía hermanos menores de edad, ¿no? Seguramente era una persona de, a lo mejor, 18 años, por ahí. Con todo respeto para ustedes, grandes verdades, la señora Rosa nos comparte un video. El video se titula, están atacando a la verdadera masculinidad y feminidad. Y es, entiendo, un video de María Calvo en España. Gracias por compartirlo. En cuanto haya oportunidad, lo revisamos. Sergio Quesada, ¿es cierto que Paola Ramírez del IEPC es cuñada de Clemente Castañeda? eso propicia la corrupción. Don Sergio González es Paula Ramírez, y no, no es cuñada, no tiene ningún parentesco con Clemente Castañeda. Eso fue algo que difundió erróneamente el diputado federal Hamlet García Almaguer. Dicen por aquí, mis respetos para pilotos del helicóptero de la Policía Estatal volando muy bajo entre cables de alta tensión por Avenida 8 de Julio, que es un nido de cables muy peligrosos en busca de las personas arrastradas por el agua. Y por último, antes de hacer pausa, dice Felipe Lomelí, el humanismo mexicano que tanto pregonan López Obrador y sus secuaces se ha manifestado de nueva cuenta. Gastaron cerca de 10 millones de pesos y recursos de la Marina que quisieron ocultar para buscar los restos de Catarino Garza en Panamá, un revolucionario que murió hace más de 100 años y nadie conoce ni busca. Pero que no sean las madres buscadoras mexicanas que piden ayuda, porque ellas ni las reciben ni las ayudan con recursos. Es el comentario del señor Lomelí, y nos dice don Luis Durán que es tiempo de pausa, ya volvemos. Bueno, ya nos aclararon, Mario, dos radioescuchas se comunicaron, muchas gracias. La señora María Villanueva y Blanca Rubalcaba, sobre la edad que nos preguntaban de la jovencita María Guadalupe Macías, pues se consigna que tenía 16 años. Muchas gracias por puntualizarlo.
¿Era menor de edad? Híjole, peor. A ver, tenemos llamadas telefónicas. Margarita Méndez dice, ¿vieron el discurso del que quedaría como secretario de Trump si gana? No como secretario, como vicepresidente, sí, igualito, pues le dicen el clon.
Casi hasta peorcito, ¿eh? Bueno, en discursos...
Más hígado.
En discursos más bravo contra nosotros los mexicanos.
Roberto Infante, él cree que el caso de la chica que encontraron después de 8 años tuvo que ver con los tráileres de la muerte. Gracias a Carlos, dice que fue al Instituto Nacional de las Mujeres, lo mandaron a Real de Minas porque necesitaba un apoyo económico. La licenciada lo mandó a Justicia Alternativa, pero no había redactado una carta para el divorcio mutuo. No estaba completa la información. ¿Dónde reportarla? Ay, jole, pues es que es gobierno federal. Pues ¿a dónde? En el gobierno federal ni existen, nomás existen para cobrar.
Pues debe haber en la propia dependencia, cuando menos, un espacio de reporte, ¿no? Instituto...
Contraloría, asuntos internos...
Pues nada más para darle un mínimo de ayuda, pues regrese a la misma dependencia y diga que quiere levantar un reporte contra un funcionario interno.
Mari Carmen Cárdenas dice que hizo trámites para ingresar al ISSSTE a trabajar. Quedaron de llamar en abril para hacer una entrevista. ¿Saben algo? Se supone que... En agosto entran, las nuevas administraciones entran en octubre, pero pues no.
Pues le recomiendo que si hizo los trámites, vaya y pregunte a la misma oficina, porque vengo a consultar, ¿qué pasó con mi solicitud? Sí.
Si quedó fuera.
Que le diga, y sobre todo que le den fechas concretas.
Marta González, la mamá tiene más carga genética con los hijos, ¿cómo es posible que no saliera compatible? Lucía Martínez, ¿cuántos casos hay similares a lo de la señora en el CEMEFO? Héctor Cortés, a su hermano lo asesinaron, 4 meses después fue a buscarlo y tardó más de 2 semanas con toda la tramitología, pero estaba entre los no identificados. Luis Miramontes, en Zacatecas, regresaron a su difunto en 8 meses, pero hubo consecuencias, cambiaron el personal aquí, fueron 8 años y no pasa nada. Gracias a Carmen Presúa, a Claudio Martínez y a Raúl Castro.
Pues nos despedimos, Mario, tengan todos un buen día.